Estos son los Allman Brothers haciendo Whipping Post. El jueves pasado Leo Abercorn se llevó dos libros. En realidad la audiencia decidió que leyera uno de ellos.
Hubo un empate,
vamos a decir la verdad. Un empate, pero ante el empate la idea fue inclinarse por uno de ellos, ¿no, Leo?
Exacto.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Todo tranquilo. Desde el silencio de Eduardo Strauch fue el libro al que le entraste durante la semana.
Sí, en este espacio dedicado a los libros de no ficción, ¿no? Uh-huh. Sí, el libro que leí completo, el otro igual voy a decir algunas cosas porque leí bastante, pero el que leí completo es el libro Desde el silencio, 40 años después, de Eduardo Strauch Urioste, escrito con la ayuda de Mireya Soriano. Strauch es uno de los 16 sobrevivientes del accidente de los Andes. Es arquitecto, nació en el año 47, está casado y tiene 5 hijos. También es artista plástico. Hace unas obras que están muy influidas por su experiencia en la montaña, porque pinta muchas figuras geométricas que que o son montañas o evocan montañas en muchos casos. Y Mireya Soriano, que colaboró en este libro, es ingeniera civil y ha escrito varios libros que también han sido destacados. Bueno, es un libro evidentemente sobre el accidente de los Andes, ¿no? Uh-huh. Tiene, en ese sentido, corre con una gran ventaja y una desventaja. La desventaja, me parece obvia, es que hay muchos libros ya sobre este episodio. Esa es la desventaja. Y la ventaja es que la historia esta tiene una fuerza que se mantiene más allá de cuántos libros se sigan escribiendo, digamos. El libro tiene la propia fuerza que tiene la historia y que se nota en cada uno de los libros, más allá de sus virtudes y defectos. Es un libro que está de Editorial Sudamericana, que vale 410 pesos. Está escrito de manera muy correcta, está muy bien escrito. Y bueno, a diferencia de otros libros que se han escrito sobre este episodio, por ejemplo, a diferencia de Viven o a diferencia del libro de Parrado, Strauch no elige contar la historia en forma cronológica. No es el relato día por día de lo que pasó, sino que fragmenta la historia en temas, la cuenta por temas, y en un momento del libro dice que su primo Adolfo, que es otro de los sobrevivientes, dice que hay tres maneras de contar lo que pasó, ¿no? Una manera exhaustiva, periodística, objetiva, digamos, ¿no? Eso sería tratando de ser lo más objetivo posible con los hechos, que se me ocurre, por ejemplo, es la manera de Viven, por poner un paralelismo que él no lo dice, ¿no? Pero digo, me parece que eso. Otra manera sería la manera cronológica, pero desde la perspectiva de alguno o de varios de los 16 sobrevivientes, que es lo que hace Parrado, por ejemplo, si la cuenta según su perspectiva de esos 16 días. Y dice que hay una tercera manera, que sería una manera más introspectiva, más vinculada a los sentimientos, a los pensamientos, a las cosas que pasaron en la cabeza de cada uno o que pasan hoy en la cabeza de cada uno a partir de aquella experiencia. Y Strauss se ubica en esta tercera con algo de la segunda, es decir, es una cosa subjetiva de él contada más de lo introspectivo, de lo que él piensa, lo que pensó en aquel momento, ¿no? Eso lo hace diferenciar de otros libros que se escribieron. La única contra que le veo a eso es que al dividirlo por temas, a veces en ese ir y venir sobre los temas hay cosas que se repiten, que ya fueron dichas y que vuelven a ser repetidas, lo que a veces no me gustó tanto, digamos. Uh-huh. pero eso ocurre pocas veces y no es una cosa que descalifique al libro. En cuanto a las cosas que, claro, por ejemplo, el libro de Parrado tiene Parrado, y solo Parrado y Canessa pueden contar esa cosa increíble que fue cuando atravesaron los Andes caminando. Falta el libro de Canessa, pero en algún momento lo contará también. Eso no lo puede contar Strauch, que fue uno de los que permaneció en el fuselaje del avión en esos días. De cosas especiales que le hayan pasado a él en la montaña propias, así, espectaculares, o más que espectaculares, no es la palabra correcta.
O místicas,
¿no? Sí,
es
decir, bueno,
o duras,
¿no? Ahora voy a llegar a duras, sí. Digamos, ¿no? Lo místico tiene un lugar importante en el libro este, es decir, uh-huh. Que ya voy a llegar. Pero como hechos importantes de esa peripecia que Strauch ha sido protagonista, hay dos, ¿no? Uno, le tocó la ingrata, la durísima tarea de ser uno de los que debía trozar los cuerpos para repartir los alimentos a todos los demás, ¿no? Él integró un equipo de tres, que eran justamente de tres primos, que debieron encargarse de eso. Y Strauch, lo cuenta sin guardarse nada, me parece. Y evidentemente fue un momento muy duro que tuvo que sobrellevar y que asumió, y bueno, ahí cuenta y cuenta detalles que, bueno, que no los voy a contar ahora acá. Es un tema que a mucha gente, es decir, es el tema que ya sabemos que a mucha gente le provoca la máxima curiosidad respecto a todo a este episodio, a esta historia increíble. Pero otra gente, sobre todo familiares de los que fallecieron, le sigue doliendo. Pero bueno, Strauch ahí cuenta lo que le tocó y sin ahorrarse nada. La otra cosa fuerte que, que le tocó vivir personalmente fue que él fue sepultado por el alud que mató a tantos de sus compañeros, y de hecho casi que murió. Fue rescatado en ese alud, es decir, unos pocos quedaron sin ser cubiertos. Esos pocos empezaron a escarbar la nieve para tratar de salvar a los que estaban debajo, y algunos fueron rescatados y otros, cuando se llegó a ellos, ya habían fallecido.
La descripción en vivo me acuerdo que era terrible. Después en la película también aparece esa escena, y como apenas aparecía el rostro de los rescatados, iban en busca de otros.
Exactamente, ¿no? Y bueno, Strauch fue rescatado in extremis, y el relato de lo que es morirse prácticamente es muy fuerte. Dice que la primera sensación fue obviamente de terror, de miedo, de darse cuenta que se iba a morir, que le quedaban unos segundos de vida, pero lentamente ese terror, ese miedo, en su mente empezaron a desfilar todas, dicen que en segundos le pasó la vida en fotos, en imágenes, las principales imágenes de su vida, que no hay un túnel blanco, que no sino hay una sensación que él empezó a describir como maravillosa, como muy placentera, que se empezó a dejar llevar por una sensación que era de un placer casi infinito, y allá como en un segundo plano escuchaba voces que le gritaban Eduardo, en fin, que lo llamaban, pero en un plano. Y bueno, y finalmente en ese limbo volvió. Uh-huh. Pero bueno, es una parte interesante o fuerte del libro. Hay una cosa curiosa que es casi. El libro se llama Desde el Silencio, ¿no? ¿Y por qué el silencio? Porque Strauch, que cuenta que ya antes le gustaban las montañas, ya antes del accidente, y los aviones también, aunque en el tema. Y le siguen gustando ambas cosas, ¿no? Montañas y aviones, a pesar de. Tiene una cosa particular, que es que en el. Más allá de todo el horror de los amigos muertos, él una vez que es rescatado en el alud, que sale, él se pone a escarbar, y a quien trata de sacar y llega un segundo tarde es a su mejor amigo, que era Marcelo Pérez del Castillo, digamos. Esa imagen nunca la abandonó, ¿no? Así que más allá del horror de la muerte de los amigos y eso, siente, y lo cuenta a lo largo de todo el libro, una fascinación por el espectáculo que es la montaña, ¿no? Y cuando luego de la luz los que sobreviven quedan dentro del fuselaje de la nave, porque tienen miedo de salir, porque también está cubierto de.
Está tapado de nieve.
Exactamente, claro. Está tapado de nieve. Hasta que empiezan a notar que falta oxígeno y que tienen que salir o salir. Y es uno de los primeros en salir, y cuando, bueno, logra salir. Y se encuentra con un panorama que había cambiado, ¿no? Ese el entorno que estaba lleno de objetos que ellos habían dejado tirados, de cuerpos de gente que había muerto, está otra vez todo es blanco, límpido, y ahí tiene una especie de comunión con la naturaleza, tiene una experiencia casi mística, como habíamos dicho, que es parte de lo que. Strauch es ateo, es decir, es uno de los pocos que en la montaña no sí reza el rosario con los demás para acompañar y para sentirse parte del equipo, pero no espera que Dios lo rescate, es decir, no tiene esperanzas divinas. Es una cosa que es uno de los pocos, no sé si es el único, pero no es la mayoría, claramente eran creyentes.
Sí, todos,
¿no?
Eran del cristian, ¿no?
Sí, él había sido creyente, dice, pero ha ido perdiendo esa fe, no en el accidente, sino antes, ya cuando tiene el accidente ya esa fe no la tenía. Así que cuenta ahí una especie de revelación, de sentirse parte de un. La naturaleza de la montaña lo fascina y le transmite un mensaje que superior, digamos. Y eso es una cosa que está en todo el libro, es decir, a la vez del horror mezclado con algo que él siente bueno, digamos, o siente fascinante, o que le gusta. Tanto es así que al final del libro dice, bueno, todo lo que. Obviamente, dice, no compensa el peso de los amigos muertos y toda la gente que murió. Pero si fuera un balance estrictamente personal para mí, ¿lo volvería a hacer de vuelta todo esto? Sí, volvería a hacerlo de vuelta, digamos. Todo eso me ha enseñado cosas. Para mí el balance, si fuera solo personal, solo mío, dice que para él es un balance positivo.
Una experiencia jodida que la repetiría.
Sí,
muchos muchos de los sobrevivientes quedaron marcados básicamente por esa experiencia, ¿no?
Sí, tiene una cosa muy mística, por ejemplo, cuenta, no sé si está en otros libros, yo no lo recordaba, por ejemplo, la apelación a la telepatía, a tratar de transmitir mensajes por telepatía acá a Montevideo. Yo no lo había leído.
No tiene ni idea.
Bueno, es decir, conscientes de que no podían transmitir bueno, hicieron muchos intentos por recuperar una radio que no se logró recuperar, en fin. Cuenta Strauch que hacían esfuerzos por transmitir telepáticamente mensajes. Pensaba en su madre y le trataba de transmitir un mensaje telepático. Estoy vivo. Y en el libro, según lo que él cuenta, da a entender que funcionó de alguna manera. Que gente que está lleno el libro de pequeñas cosas misteriosas. Se ve que Strauch, inexplicables para la ciencia, premoniciones, por ejemplo, un día que Parrado se despertó en la mitad de una noche y gritó: antes de Navidad los llevo a todos a Montevideo, quédense tranquilos, sin que hubiera ningún motivo para que lo dijera. Un día que Carlitos Páez le dijo a otro: estoy seguro que Roberto y Fernando llegaron a un lugar en Chile, ya los encontraron, y fue justo el día que los encontraron. Ese intento por transmitir mensajes telepáticos, que dice que de alguna manera cree que funcionaron porque la gente a la que transmitieron siempre fue la gente que nunca creyó que no estuvieran vivos. Los videntes, que en general acertaron en sus predicciones dónde era que estaban. En fin, hay una cosa muy mística en todo el libro.
Eso es lo que lo diferenciaría de otros libros, quizás. De los Andes. Yo recuerdo en La Sociedad de la Nieve, de Pablo Biarci, que ahí sí aparecen los testimonios de todos los sobrevivientes. Y por ese lado es exhaustivo, pero capaz que no tienen el tiempo suficiente para desarrollar su historia, ¿no?
Exacto.
Entonces, por ese lado, siempre el testimonio de cada uno de los sobrevivientes es bienvenido porque pueden a sus anchas explayarse sobre cómo vivieron.
Mire lo que le dice de este aspecto de ver la belleza en medio de todo el drama del accidente. A veces, en medio de las circunstancias más difíciles, persiste nuestra capacidad de admirar. Recuerdo cuando, poco después del accidente, en mis breves y temerarias salidas nocturnas fuera del fuselaje, quedaba contemplando la montaña envuelta en el suave brillo azulado de los astros. Había en su belleza algo inescrutable, capaz de atraparme y de colmarme tanto que siempre era un esfuerzo interrumpir ese diálogo por la simple razón de no morir. Y de hecho es como elige terminar el libro, ¿no? Claro que no quisiera de ningún modo volver a vivirlo, pero celebro haber aprendido lo que aprendí en... Pero si me centro puramente en lo personal y me preguntaran si celebro haber pasado por esos 72 días a la buena de Dios en medio de la cordillera, sin duda diría que sí. También hay, por ejemplo, en un momento que aparecen, yo no había visto referencias a animales, capaz que están y yo me los había olvidado en otros libros, pero aparecen tres cóndor dándoles vueltas arriba.
Eso creo que
está,
sí.
Y sí. También también cómo admira a esos animales, en fin, en esas circunstancias, ¿no?
Le pegó para ese lado,
sí,
decirlo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y luego está, bueno, también aparece el tema de del desencuentro con algunos de los familiares de los que no volvieron, ¿no? Sobre todo, lo dice varias veces en el libro, lo que se ve que para Strauch es muy doloroso, que la madre de su mejor amigo, Marcelo Pérez del Castillo, nunca quisiera recibirlo después del accidente, ¿no? Que hasta hoy no haya podido hablar con ella, y eso aparece 3 o 4 veces en el libro, lo cual se ve que es un dolor marcado que lleva Strauch. Incluso cuenta, que yo no lo sabía, que el escritor Diego Fischer escribió una obra de teatro inspirada en ese desencuentro, ¿no? Justamente sabiendo esta historia, escribió una obra de teatro que se llama Cantando una triste canción, que es el encuentro de Strauch con el encuentro que nunca ocurrió. Uh-huh. Por fin se encuentran Strauch y la madre de Marcelo Pérez del Castillo y puede contarle las cosas que quiere contarle. Y eso es una obra de teatro que Strauch dice que siempre que la han puesto en escena la ha ido a ver y siempre tiene el mismo efecto removedor sobre él, que se ve que es una historia que lo impresiona mucho, le duele mucho, digamos.
Yo lo que no sé si existe es un libro sobre las historias de las familias de los que no volvieron.
Bueno, yo escribí para la revista Gato Pardo y lo incluí en el libro Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas, eso mismo, esa misma historia. Sí hablé brevemente con la madre de Marcelo Pérez del Castillo, que muy amable, pero no le es una persona que notoriamente aún hoy el dolor que siente es muy grande y no, y si bien me atendió hablamos poco porque ya no quería hablar más. Otras familias que son las notoriamente son muy amigas de los sobrevivientes, yo hablé mucho con ellos, y hay otras familias que no, que algunas que me hablaron y tienen algunos reproches a los sobrevivientes, y otras que no quisieron hablar conmigo y que no hablan, digamos, ¿no? En fin.
Bien, Leo, y el otro libro que tenías ahí en la vuelta, que algún comentario se puede hacer.
Sí, es un libro que se llama Capesius, el farmacéutico de Auschwitz. Es un libro de un escritor alemán que se llama Dieter Schlesack. Vale 610 pesos, es de Six Barral. Y bueno, es un libro un poco desconcertante. No quiero ser del todo categórico porque leí mucho, pero no lo terminé. Pero Capesius es un personaje real, existió y fue farmacéutico de Auschwitz. Era un húngaro de origen alemán. En la Segunda Guerra Mundial, Hungría quedó del lado aliado a los nazis, a Alemania nazi, y los judíos húngaros, Hitler dejó que el asunto lo manejara el gobierno pro-nazi de Hungría. Y el manejo que hizo el gobierno de Hungría fue mucho más, beneficioso, menos más humano, entre comillas, o decir, directamente no, estaban confinados, en fin, pero no los mataba como Hitler quería que los matara. Cuando Hitler se dio cuenta que la guerra iba a terminar y quedaban una cantidad enorme de judíos en Hungría, le dio el ultimátum a ese gobierno títere que bueno, que no, que los que a los judíos de Hungría los iba a manejar Berlín, digamos, sí. Y los empieza a deportar masivamente, a un ritmo vertiginoso, así, trenes todo uno atrás de otro para Auschwitz, digamos, ¿no? Y justamente por eso, su suerte fue mucho más dura que fue porque fueron derechos al exterminio, digamos, era llegar y matarlos. Y era llegar a Auschwitz y había una rampa donde estaba Mengele que decía quién vivía y quién no vivía, digamos, ¿no? Es decir, mujeres, niños, ancianos, directamente eran enviados a la cámara de gas, inmediatamente llegar, es decir, de ahí derecho a la cámara de gas. Los que podían trabajar un poco, hombres más jóvenes, podían tener la chance de por lo menos unas semanas trabajar, en fin, no ir inmediatamente y ver si después se podían rebuscar para sobrevivir. Y Capesius, en ese momento también es en ese momento que Alemania toma más las riendas de Hungría, es enviado, como es de origen alemán, se incorpora a las SS, lo mandan a Auschwitz, pero a trabajar en la rampa, a trabajar asistiendo a Mengele en la selección de quién sobrevive y quién no. Y se dedica justamente a eso, ¿no? Llegan los trenes y ayuda a hacer esa separación. Y la gente lo reconoce y le habla en húngaro. Ahora atendía la farmacia en el pueblo, en la ciudad, y muchos lo conocen y dicen, ¿cómo te va? Y bueno, este hombre no tiene ningún prurito en cumplir con su tarea. Incluso, por ejemplo, cuando hay testimonios de madres, por ejemplo, que una hija que no quiere separarse de su madre anciana, la hija como era joven la aceptan llevar a la fila de los que pueden vivir un tiempo más, pero la madre como es anciana no, y él le dice tranquilamente no, anda con tu madre, no te hagas problema, anda que van a ir a un lugar. Y bueno, ya sabía que la historia, en fin, muestran como un hombre muy frío, inhumano, y que no tenía problemas en mandar a la gente a morir, y a su vez atendía una pequeña farmacia que había, ¿no? Ahora, lo que es desconcertante del libro es que, por un lado, hay unos testimonios impresionantes sobrevivientes de Auschwitz, ¿no? Pero está en orden, es decir, el libro es verdaderamente caótico, cuesta encontrarle un hilo. Yo pensé que era solo a mí que me pasaba, pero entonces empecé a buscar las críticas de otros medios, y por ejemplo el New York Times puso que si el libro viniera a alguien y lo rompiera, separara todas las hojas, y luego se reunieran en forma aleatoria, quedaría mejor ordenado de lo que lo ordenó Schlesack. Así que dije, bueno, me sentí acompañado por el que lo leyó en el New York Times. Hay otras críticas buenas, el País Cultural de Montevideo lo elogió, por ejemplo. En fin, y lo otro que me desconcertó es que con los testimonios tan brutales que hay, este señor Schlesack inventa un personaje que es inventado, que habla en la mitad, que lo que dice no está bien inventado, no es creíble, es decir, es un personaje muy muy literario, en fin, no parece nunca una persona que de verdad habla. Y entonces como que termina diluyendo la historia, porque una historia tan fuerte, con unos testimonios tan fuertes, no necesita un personaje inventado que haga dudar de todo, porque si hay algo que es inventado y se nota que es inventado en esta historia, hace dudar de que justamente parece ser un argumento para los que dicen que todo esto no pasó, digamos.
Cuando la realidad supera la ficción.
Exactamente, algo así, digamos, uh-huh. Exactamente. Y lo otro que tampoco me convenció es que él accede, porque él era de ese pueblo, y accede a Capesius. Capesius estuvo preso 9 años, es decir, todos sus crímenes la sacó bastante barata, y estuvo 9 años preso y luego volvió a su aldea en Alemania, en fin, se casó, en fin, tuvo sus hijos, en fin, y él lo entrevista. Y las entrevistas son anodinas, digamos, no. El personaje es interesante porque una cosa es Mengele el monstruo, ¿no? Y otra cosa era el tipo que hasta una semana atrás estaba en la farmacia atendiendo por igual a judíos y no judíos, y una semana después está en la rampa diciendo, plegándose la tarea de quien... ¿Cómo fue posible eso, digamos? Que esa es una pregunta que tantos filósofos se han hecho, digamos, ¿no? Y creo que Capesius es un personaje interesante, pero bueno, las entrevistas que le hacen, por lo menos lo que yo leí, no me gustó. En fin,
bueno, pero queda reseñado, por lo menos. Se llama el libro así, ¿cómo se llama?
Capesius, el farmacéutico de Auschwitz. Igual tiene el valor de los testimonios de los sobrevivientes de Auschwitz, que son muy duros, muy duros. Empieza con una caravana de personas que son arrojadas vivas al fuego directamente, en fin, y para quien no los conozca o quiera conocerlos, están ahí y valen la pena.
¿Y el libro de Strauch se llama?
Se llama el libro de Strauch, Desde el silencio, 40 años después.
Está. Tengo para vos, Leo, sí. Capaz que lo lees, capaz que no, un libro que acaba de llegarnos de Reinaldo Sietecase, que se llama Kamikazes, los mejores peores años de la Argentina. Y es la década de los Kirchner, la pelea con los medios de comunicación, la relación con los sindicatos, los problemas con el transporte, la energía, el karma de los vicepresidentes, etcétera, etcétera.
Muy bien.
La era acá, contada por Reinaldo Sietecase.
Muy bien.
¿Está? Nos vemos la semana que... No, te vas de vacaciones, Leonardo.
Exacto.
Te vemos allá por febrero.
Exactamente.
Dale, entonces te vamos a...
Unos cuantos libros.
A tu pir de... ¿Cuándo te vas, Leo?
Voy a estar una... segunda quincena, sí.
Bueno, te
hay unos días para verlos.
A surtir de libros.
Exactamente.
En estos días. Nos vemos, chau.
Nos vemos, chau.